Let us turn back to that passage in Acts chapter 22.
Voy ahora a Hechos 22. Hechos 22, capítulo 14. Si nosotros no tenemos un contexto cristiano y al Señor le agrada salvarnos, Él frecuentemente trae a alguien a nuestras vidas que es de gran ayuda a nosotros. Tal vez tú puedes pensar al respecto de alguien a quien el Señor trajo a tu vida cuando tú primeramente fuiste convertido. Tal vez tal persona clave fue un punto crucial en los tratos del Señor contigo. Yo puedo acordarme cuando fui salvo inicialmente, cuando el Señor trajo un amigo cristiano a mi vida y en la casa de mis padres, Él comenzó a mostrarme las grandes cosas de la historia de la iglesia. Yo, al venir de un contexto no cristiano, todo esto era desconocido para mí, pero me dijo al respecto de la Reforma y de la era de los puritanos y de los avivamientos evangélicos, y esto abrió un nuevo mundo por completo de conocimiento y apreciación. Y esto me puso de camino bajo la bendición de Dios para la gran aventura que es la vida cristiana. Gracias a Dios que Él tiene cuidado de nosotros de esta forma. Y fue así para Saulo de Tarso cuando acaba de ser convertido. Claro que hubieron elementos únicos en su conversión, puesto que él fue llamado a ser un apóstol de Jesucristo al mismo tiempo. Pero también hay aspectos típicos que pertenecen a todos nosotros, los cuales están ilustrados a través de su conversión, lo cual incluye a alguien que fue una gran bendición para él. Este hombre fue Ananías, y leemos al respecto de él en el versículo 12 del pasaje que escuchamos, Hechos 22. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí. Hechos 9 nos dice que Ananías vivía en Damasco, un judío que había sido salvo, que había sido convertido, y el Señor le envió a ministrar a Saulo. Y él fue el primer cristiano que conoció Pablo, o Saulo, y fue de gran ayuda para él. A través de él, Pablo recibió su vista, fue bautizado, y a él se le explicó por qué el Señor le había encontrado. Versículo 14 ahora de Hechos 22. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo, a aquel justo, y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Entonces, ahí tenemos esta frase maravillosa que Saulo escuchó en el versículo 14. Para que veas a aquel justo o al justo y oigas la voz de su boca. Obviamente, para Saulo esto significaba el ver verdaderamente, literalmente, ver al Cristo resucitado y exaltado, de modo que él pudiera ser testigo de su resurrección, para que él pudiera tener los requisitos para poder ser un apóstol. Pero, queridos amigos, hay un sentido en el cual esto pertenece a cada uno de nosotros, si somos cristianos. Para que veamos al justo, aquel justo, y oigamos la voz de su boca. Y bueno, aquí tenemos un hermoso resumen de lo que significa ser un verdadero creyente. Tener conocimiento experimental del Señor Jesucristo, una religión del corazón, una religión verdadera, para que le veamos a Él y para que escuchemos su voz de su boca. Hagamos ciertas preguntas y busquemos responderlas. Punto número uno. ¿Qué es lo que vemos? Vemos a aquel justo, al justo. Punto número dos. ¿Qué es lo que escuchamos? Escuchamos la voz de su boca. Punto número uno. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Vemos a aquel justo. Y este título describe a nuestro Señor y ya ha sido utilizado en el libro de los Hechos antes, en el capítulo 3, versículo 14, donde Pedro está predicándole a los judíos y les acusa diciendo: mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida. A Barrabás pidieron ellos. Y después Esteban lo utiliza también en su defensa ante los judíos en el capítulo 7, versículo 52, donde dice: ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo? De quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores o asesinos. El justo. ¿Qué revelación fue para Saulo de Tarso? Porque eso es lo último que él hubiera usado para describir a Jesucristo, Jesús de Nazaret. Él pensaba que él era el injusto, que era blasfemo, que clamaba ser el Hijo de Dios y un impostor por ello. Es por eso que perseguía a los cristianos y atacaba a la iglesia y les hubiera erradicado de la tierra. Pero ahora, al justo, ahora le ve tal como es en esta descripción y título que se le da. Queridos amigos, qué bendición para nosotros es verle así. En primer lugar, si Cristo es el justo, entonces podemos ver en esto su persona impecable. Aquel justo, al justo, lo cual significa perfecto con lo que respecta a la ley de Dios. Todo lo que Dios ha requerido es encontrado corporalmente en su amado Hijo. De otra forma, podemos decirlo que Él no tiene pecado. Y claro que esto era necesario, si es que Él iba a llevar nuestro pecado y iba a ser nuestro representante. Y Pedro, en primera de Pedro 2, expresa lo siguiente, cuando dice, primera de Pedro 2, versículo 22, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Y después, versículo 24, quien llevó él mismo nuestros pecados, estoy en primera de Pedro 2, en su cuerpo sobre el madero. Si hay uno que va a ser tu sustituto y que va a llevar tu culpabilidad de condenación, pues no tiene que tener pecado propio. Y tiene que ser ese sustituto perfecto. Ahora el capítulo 3 de primera de Pedro. Cristo también ha sufrido una vez por los pecados el justo, por los injustos, para que Él pueda traernos a Dios. Queridos amigos, querido amigo, si algún día te preguntas cómo Dios puede perdonarte de todos tus pecados, mira a aquel justo, mira al justo. Y mira cómo Dios ha transferido todo tu pecado a Él. Y mira cómo Dios ha satisfecho su justicia al ponerle en esa cruz para morir y llevarle al más bajo infierno en la cruz del Calvario. Y ve que a través de esa muerte completada, Él ha establecido y Él ha puesto el fundamento para que exista un perdón honorable en tu conversión y después eternamente en perdón eterno. Como creyente, todos tus pecados han sido imputados, puestos, acreditados a Cristo, aquel que llevó el pecado, aquel que es sustituto de todo su pueblo. A través de Él, Dios purgó las consecuencias de nuestro pecado. El justo, Él murió para pagar por pecados que no eran suyos. Tu deuda Él ha pagado y tu obra Él ha hecho. Su sangre prevalece. Prevalece para todo siempre, para todo creyente. Fluye como una fuente interminable, de modo que cuando confesemos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados por amor a Cristo una y otra vez. Hasta el final de nuestros días, hasta que Él nos lleve al cielo cuando ya no podemos pecar más. Y desde luego, no solamente nos salva de la culpabilidad del pecado, sino que a través de la santificación nos salva de pecar y del pecado mismo, de forma progresiva. Y querido amigo, si has venido a la iglesia esta mañana cargado con un sentido de culpabilidad porque has pecado y te sientes tan indigno, pues tienes que recordar y saber que uno de los salmos dice: pero hay perdón contigo, para que seas temido. Con el Señor hay misericordia y con Él hay abundante redención. No mires tu pecaminosidad, más bien ve a aquel justo quien te amó y se dio a sí mismo por ti, y quien siempre dirá: yo tampoco te condeno, ve y no peques más. Y no solamente vemos este fundamento de nuestra salvación, la persona impecable del Señor Jesús, sino que también vemos nuestra justicia en Él. Aquel justo. Nosotros no somos justos, no. Pero Él es justo, Él lo es. En Mateo 3, 15, en su bautismo, el Señor le dijo a Juan el Bautista que tenían que cumplir toda justicia. ¿Qué es lo que quiere decir? Decía en parte lo siguiente: que Él cumpliría todos los preceptos y mandamientos de la santa ley de Dios. Él lo cumpliría todo. Él en perfección obedecería, porque nadie podía convencerle de pecado. Él siempre haría aquello que agrada a su Padre. ¿Por Él mismo? Claro que no, porque Él es justo en sí mismo. Él no necesita probarlo. Él no estaba actuando como una persona privada. Él estaba actuando al cumplir toda justicia. Como los antiguos teólogos decían, estaba actuando como una persona pública. Todo su pueblo elegido estaban en Él a medida que Él estaba cumpliendo los preceptos de la ley. A medida que Él estaba ofreciendo a Dios una obediencia perfecta y una justicia perfecta a nombre de ellos, a nombre nuestro, si nosotros pertenecemos a Él. ¿Acaso no es esto algo maravilloso? Él vivió la vida que nunca podemos vivir para que nosotros pudiéramos tener una justicia, que es su propia justicia, en la cual estamos nosotros aceptados ante Dios, justificación a través de la fe en Él. Y en Mateo 3, 17, ahí tenemos el testimonio del Padre. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Pink, Arturo Pink o Arthur Pink, aclara y dice: Dios no dice: este es mi amado Hijo con quien estoy complacido, sino en quien. Porque todo su pueblo está en Él. Y el Padre tiene agrado con su Hijo. Está complacido con su Hijo, aquel justo. Y el Padre está complacido con todos los elegidos en Él. Entonces, queridos amigos, si tú crees en Cristo y estás confiando completamente en Él para tu salvación y justificación ante Dios, Dios ha puesto la justicia de su Hijo y la ha imputado, la ha puesto a tu cuenta. Y esta es la justicia en la cual tú estás aceptado como creyente. Entonces Dios puede llamarte a ti aquel justo. Justo como Cristo es justo debido a la unión con Cristo. Aceptado como Cristo es aceptado porque tú estás en Él, en Cristo, amado con el mismo amor, el mismo acceso, la misma bienvenida a su presencia, el mismo derecho al cielo, todas las bendiciones del pacto eterno, el Señor Jesucristo, la cabeza federal de su pueblo, todas estas son para ti. Y Dios te ha dado todas estas bendiciones a ti. Y en Cristo no puedes tener mayor bienaventuranza, ni puedes tener mayor justicia. No es al respecto de lo que nosotros hemos hecho mal, es al respecto de todo lo que Cristo ha hecho bien. Y todo lo hace bien, y esto es nuestro en Él. Ve tu justicia, ve tu estatus, y ve tu bendición eterna en nuestro Señor y Redentor, el Señor Jesucristo, quien es llamado en Jeremías, Jehová, Eugenio, el Señor, nuestra justicia. Hay un himno que lo expresa hermosamente y nos recuerda que siempre tenemos que depender de esto para nuestro confort y certeza y confianza. Nunca confiar en sentimientos ni en obras ni en cómo nos ha ido como creyentes de ninguna manera. Y dice el himno así: y cuando siento tu amor por mí y el pecado parece estar está sometido, me revisto en tu justicia y me sumerjo en tu sangre. ¿Se dan cuenta? No es al respecto de nosotros, es al respecto de Él, Cristo. Y que Dios nos dice que es así, aquel justo. Asegúrate de que tienes paz con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, nuestra justicia. Otro punto aquí, vemos también a nuestro abogado en lo que vemos aquí, aquel justo. Él está a la diestra del Padre en el cielo. Y tenemos gran confort y consuelo al recordar esto. En 1 Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Dios nos guarda de no pecar. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. El justo. Y ahí está Él, a la diestra del Padre, por ti y por mí. ¿Y acaso no es una expresión maravillosa? No hay un abogado, sino tenemos un abogado. Él es tuyo, es mío. Y Él está allí por amor a nosotros. Y el asunto es el siguiente. Dios, al tener a Cristo a su diestra, y al aparecer Cristo en la presencia de Dios ante por nosotros, como el Señor nuestra justicia, Él ahí responde por todo pecado que hayamos cometido. Él acalla, Él manda silenciar a todo acusador. Dios nos cuenta como justos y también nos dice que Él lo escucha como algo ciertísimo a nombre nuestro. A medida que Él mira a su Hijo, Él ve tu justicia y la mía allí. Y ese es el fundamento, esa es la base de nuestro confort. ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Romanos 8:33. Es Dios ¿quién justifica? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Tenemos esta justicia, esta justificación allí en el trono. Y Dios siempre ve a nuestra justicia. John Bunyan, obtuvo gran confort a través de esto. En su libro Gracia Abundante, la autobiografía de Bunyan, ahí Bunyan nos dice lo siguiente. Un día, a medida que pasaba por los campos y tenía cargada mi conciencia, temía que no todo estaba bien aún. De pronto, este enunciado cayó sobre mi alma: tu justicia está en el cielo. Y yo pensé: veo con los ojos de mi alma a Jesucristo, a la diestra de Dios. Allí, dije yo, ahí está mi justicia. Entonces, donde quiera que yo esté, cualquier cosa que haga, Dios no puede decir de mí, Él quiere mi justicia, porque eso, esa justicia estaba ante Él. Vi también que no era solamente lo que tuviera bien en el corazón, ni tampoco lo que estuviera mal en mi corazón que mejorara o empeorara mi justicia, porque más bien mi justicia es Jesucristo mismo, el mismo ayer y hoy y siempre. Ahora mis cadenas cayeron de mis piernas verdaderamente, fui liberado de mi aflicción, mis tentaciones han huido. Ahora fui a casa gozándome por la gracia y el amor de Dios. ¿Se dan cuenta? Tenemos esto cuando vemos a aquel justo y cuando lo vemos en el cielo por nosotros ante el Padre y el Padre mirándole a Él y mirando en Él todo lo que Él ha requerido, cumplido en su amado Hijo. ¿Cómo podría no ser que fuésemos aceptados en el amado? Como la Escritura dice, somos aceptados en el amado. Tenemos acceso al Padre. ¿Cómo podríamos tener más del amor del Padre? Buena voluntad y paz. Todo esto es expresado aquí. Esta es una bendita certeza. Si Jesucristo es mío, oh, qué prueba de la gloria divina. El ver a Jesús, mírale a Él. Mantén tu mirada sobre Él, manténle presente, que Él llene todo en ti, toda tu fe y sea toda tu confianza. Cuando Satanás te ataque, di, mira a aquel justo, mira al justo, quien responde ante cada acusación. Cuando tu conciencia te haga sentir culpable e indigno, dite a ti mismo, mira. Mira al justo, ve al justo. Ahí está mi paz. Y cuando sientas que estás atribulado y debilitado y Satanás venga y te tiente a pecar a la incredulidad, entonces ahí ve al justo, tu libertador, tu liberación. Porque si tú sabes que has sido justificado libremente por la gracia y disfrutas esta relación con el Señor, entonces esto te guardará para no pecar. Esto será tu gran incentivo para que te mantengas cerca de Dios y un millón de millas lejos de cualquier tentación. ¿Qué es lo que vemos? Vemos aquel justo. ¿Y qué hay al respecto de lo siguiente? A medida que consideramos el versículo que escuchamos también, donde dice, y oigas la voz de su boca. Saulo, desde luego, escuchó su voz real, como también los apóstoles iniciales que estaban con el Señor en los días de su carne, en los días que estaba en el mundo. Ellos le vieron en la transfiguración en el monte y el Padre dijo, a él escuchad. Bueno, nosotros escuchamos su voz también, pero no en la forma en la que lo hicieron ellos. Y es la misma voz aún así. La misma voz que debemos escuchar, donde dice para que oigáis la voz de su boca. Es interesante que sea expresado así, ¿no es así? No escuchar sus palabras o su palabra, sino escuchar su voz. ¿Acaso no es verdad que en una relación de amor es la voz de nuestro ser amado que significa tanto para nosotros? Claro, las palabras que dicen, claro, claro. Pero como el pastor Saunders nos recordaba ayer en la reunión de la Sociedad Bíblica Trinitaria, cuando estaba predicándonos del Salmo 29 al respecto de la voz del Señor y decía que él estuvo en el extranjero y no había podido comunicarse con su esposa durante varias semanas, mensajes, textos, etcétera, pero por fin pudo llamarla por teléfono y dijo, ah, qué bueno es escuchar tu voz. Y eso es amor, ¿no es así? Y Dios quiere que escuchemos su voz. de su boca, la voz de su boca, la voz de la boca de nuestro amado Redentor, su amado Hijo. ¿Cómo escuchamos su boca? Bueno, su voz de su boca. Es algo interno, ¿no es así? ¿Y cómo viene a nosotros entonces esta voz interna? Bueno, pues a través de las Escrituras. Efesios 4, por ejemplo, versículos 20 y 21. Ahí vemos cómo Pablo recuerda a los efesios de cuando escucharon la predicación que fue usada para su conversión y habían conocido o aprendido de Cristo. Decía: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. Noten, no si nos han escuchado a nosotros o al predicador, sino si habéis oído a Cristo, haber sido enseñados por él. Si le habéis oído a él, hay toda la diferencia en el mundo, ¿no es así? Entre escuchar a un predicador y escuchar a Cristo. Y tal vez vienes a la iglesia con esa gran oración: Señor, háblame, que yo pueda escucharte. Que en el sermón, mi Señor, sea evidente a mí y pueda venir a mí, por así decirlo, y sea un Cristo que me hable, que pueda encontrarle a Él, que pueda tener una verdadera religión, una religión del corazón. Y si la predicación no nos trae a Cristo, no es una predicación bendita. Tal vez sea ortodoxa y fiel y ferviente y convincente, pero si el Señor bendito no cabalga en su palabra, en la predicación, y viene a nosotros de modo que nos hable por nombre, entonces no es bendita. Él dice: mis ovejas oyen mi voz. Y que haya una palabra para nosotros, como si no hubiese ningún otro creyente en el mundo. Para mí es la palabra. Me he encontrado con Cristo el día de hoy. Que aplique su palabra a mí de una forma especial. Oh, me he encontrado con el Salvador este. ¿De qué cosa tan gloriosa es esto? Para eso es la predicación, ¿no es así? La fe viene por el oír. Y es el ver así a Cristo por la fe lo que nos da la predicación. ¡Qué cosa tan maravillosa el escuchar la voz de su boca! Algo que nos es dado para poder tener una comunión experimental con el Redentor, un conocimiento experimental con Él, de modo que somos conmovidos y confortados, tal vez también dulcemente regañados y reprobados si es necesario, pero también iluminados y se nos da certeza por escuchar estas palabras de amor. Por ejemplo, Cantar de los Cantares, donde se dice: deja que me bese con los besos de su boca. Él planta su palabra sobre nosotros de una forma sentida y amorosa. Es parte de la unión y comunión con el Señor Jesucristo. Él ha besado su palabra, tales expresiones de amor. Y tenemos que hemos estado con el Señor. Y decimos: mi amado es mío y yo soy suyo. La voz de mi amado, Él viene. Están las Escrituras, ¿no es así? Y en nuestra lectura de las Escrituras, cuando el Espíritu Santo nos enseña e ilumina nuestra mente y nos muestra al Señor Jesús ahí, las palabras de Cristo. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, la Biblia es una unidad, ¿no es así? Todo es las palabras de Cristo. Podemos verlo en todo lugar. Podemos ver su amor redentor. Podemos ver su persona, su obra, sus cargos, sus oficios, su relación con su pueblo. Como Él es cabeza de la iglesia, podemos ver también nuestro amado amo, nuestro preciadísimo amigo que permanece más cerca que un hermano. Esta carta de amor de Dios que comunica a su amado Hijo a nosotros. Cuando la lectura bíblica es todo respecto de Cristo. Tenemos gran bendición. Más allá de las páginas de tu Biblia, te busco a ti, oh Señor. Mi espíritu anhela a ti, te anhela a ti, oh palabra viva, a través de las Escrituras. Escucha la predicación, escúchale a Él en la predicación, y que su voz tenga nuestro nombre en Él, en esta predicación, y su palabra sea para nosotros, venga a nosotros de forma personal. Y también en la oración, es verdad que escuchamos su voz, la voz de su boca. Y decimos, yo pensaba que en la oración Él escuchaba la voz de nuestra boca o de nuestro corazón. Bueno, sí, eso es cierto. Y dice en Cantar de los Cantares una vez más, que yo escuche tu voz, porque dulce es tu voz. Cantar de los Cantares 2, versículo 14. Y esto es algo bendito, cuando Él escucha nuestra voz, desea escuchar nuestra voz. Esto es de gran confort, ¿no es así? Pero a cierto sentido, en que cuando oramos a Él, escuchamos la voz de su boca. Porque la oración es algo de ida y vuelta, algo doble. Le hablamos a Él y Él nos habla a nosotros. ¿Y le escuchamos, te pregunto, escuchamos al Señor cuando oramos? ¿O estamos tan sobrecogidos con nuestros problemas para poder comenzar en oración, de modo que olvidamos que Él está esperando mostrar misericordia y que Él escucha nuestro clamor, nuestras oraciones, nuestras pobres expresiones, incluso nuestro corazón frío que desea conmoverse ante su presencia? Él escucha la voz. Él disfruta nuestra oración, pero nosotros escuchamos la voz de su boca también de la siguiente forma, si lo puedo ilustrar así. Piensen al respecto de la reina de Inglaterra. Y en su mensaje de Navidad, un mensaje que es dirigido a toda la nación de Inglaterra, para que la nación pueda escuchar el mensaje y lo pueda ver. Este mensaje de Navidad en el día de Navidad. Y todos podemos escuchar sus palabras. Muchos las escuchamos y esto es algo que es compartido por toda la nación. Pero imagínense si ella nos concediera una audiencia en privado, con nosotros, con cada uno, con uno mismo. Si uno de nosotros pudiera estar ante la presencia de la reina y pudiésemos hablarle de esta forma, ella nos hablaría y entonces sería tan diferente, ¿no es así? No sería un mensaje a toda la nación, de forma indiscriminada. Nosotros en su presencia veríamos esos labios, escucharíamos esas palabras. Sería esta comunicación doble, de ida y vuelta. Y bueno, ninguno de nosotros creo yo que tendremos ese acceso, probablemente no. Pero queridos amigos, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Señor Jesucristo, el Rey del Cielo, nos concede a cada uno de los creyentes amados, nos concede a cada verdadero creyente una audiencia en privado con Él. Y puede durar cantidad de tiempo. Y podemos venir todos al mismo tiempo, millones de casos al mismo tiempo. Tan grande es su poder infinito y amor. De modo que cuando vengas a tu tiempo en privado de devociones, te acercas, Él te está escuchando y tú puedes escuchar la voz de su boca también. Él te comunica cosas en la oración. Tal vez Él lo hará al recordarte escrituras en ese momento. Tal vez será que es casi como si hubieses escuchado su voz decirte algo a ti. Tal vez estás teniendo dificultad en poner tu cuidado sobre Él y el encomendar alguna gran carga ante Él que te está oprimiendo y atribulando. Y entonces Él tiene cuidado de ti. Y es como si él hubiera hablado esas palabras a tu alma. Escuchaste la voz de su boca. Y la carga se ha derretido. Y encontraste libertad en su presencia. Puede ser así. En el Salmo 25, versículo 14, dice que el secreto del Señor está con aquellos que le temen, y Él les mostrará su pacto. Él te abrirá y te mostrará de las Escrituras las maravillas de su amor eterno para ti, desde antes de que hubiese tiempo. Cómo Él estuvo en tu lugar ante el Padre, cómo Él se comprometió a cumplir todo a nombre tuyo en ese pacto eterno, y cómo el Confortador, el Espíritu Santo, la tercera parte de la Trinidad, que también estuvo en ese pacto, Él prometió darte el nuevo nacimiento, Él prometió morar en ti, darte iluminación y confort y santificación y guiarte y toda bendición, y todas estas cosas son abiertas. Y el Señor Jesucristo te está mostrando, enseñando, te revela sus cosas maravillosas. Esto es maravilloso. Y ves la voz. Escuchas su voz de su boca. La oración es lo más preciadísimo. Yo sé que no siempre sucede de la misma forma. Algunas veces nos sentimos sin fruto, sin ayuda, tal vez sin bendición, y tal vez tenemos mayor bendición de lo que sabemos en lo que respecta al Señor. Pero hay otras veces en que olvidamos el tiempo. El tiempo pasa y somos traídos al Señor mismo. Es como si Él estuviese allí hablándonos. La oración es la expresión de una relación, y es algo, una relación de ida y vuelta, doble. Y yo creo que todos los predicadores están de acuerdo conmigo. Obtenemos nuestros mejores pensamientos de rodillas, en oración. Verdaderamente que sí. El tema está en nuestro corazón. Tenemos entendimiento de la palabra de Dios. Tenemos puntos de aplicación, líneas sugeridas para seguir el tema de la predicación. Pero lo mejor nos es dado y revelado cuando estamos en oración. Y cuánto mejor que cuando estamos en nuestro escritorio utilizando ayudas, aparte de la palabra de Dios, lo cual es necesario, pero la experiencia espiritual de haber sido comisionados nuevamente cuando estábamos de rodillas. Se nos dieron nuevas cosas en la oración. Qué cosa tan bendita es esta. Thomas Brooke, el puritano, lo decía de la forma siguiente: cuán frecuentemente los cristianos han sido besados al comienzo de la oración, y se les ha hablado paz a mitad de la oración, y han sido llenados con gozo y certeza, revestidos de la oración. Hemos escuchado la voz de su boca. Un punto más en esto. En este punto de qué es lo que escuchamos. Y las providencias. Las providencias del Señor, que siempre está con nosotros, obrando nuestra vida. Tenemos un gran confort, queridos amigos, cuando pensamos al respecto de las providencias divinas. Porque lo que nos dice es que el Señor mismo, de forma personal, está a cargo de todo, a nombre nuestro, representándonos. Aquel que gobierna el universo y que gobierna el mundo es aquel que está sobre nuestro pequeño mundo de circunstancias, en tu vida y en la mía. De modo que todo lo que nos toca, le toca a Él. Y de hecho, más bien es al revés, ¿no es así? Él toca todo lo que un día nos tocará. Y esto significa, por ejemplo, en el Salmo 150, en un salmo donde dice: oh Dios Altísimo, que haces todas las cosas por mí. No hay nada afuera del amor providencial del Señor. Esto significa que todo sucede solamente porque Él lo permite o Él lo ordena. Y en forma especial en todo lo que se refiere a la vida de su amado pueblo. Y en esto también tenemos la voz de su boca. La voz que dijo al principio, sea la luz, y fue la luz. La voz que en el principio creó todo en 6 días, y la creación fue hecha, Él habló y fue hecho. Él ordenó y estuvo firme. Esa misma voz es la voz que llama, que efectúa y gobierna y gobierna todo por amor a nosotros en nuestras vidas. ¿Tú tienes una necesidad en particular esta mañana? Esa necesidad está sujeta a las promesas de Dios. Y si tú no puedes entender cómo Dios va a suplir tu necesidad, tienes que recordar esto. Dios ya en su propósito ha suplido. Y en el tiempo señalado lo tendrás. Si tienes un problema insuperable, una gran dificultad de la cual no puedes ver cómo salir o superar, tienes que recordar que el Dios que ha señalado ese obstáculo inmenso, ese problema insuperable, Él mismo hará que estas montañas sean removidas y Él allanará el camino. De una forma u otra, Él te llevará de principio a fin, tal como los israelitas fueron llevados a través del mar rojo de dificultad y de dificultades imposibles. Dios es soberano en estas cosas, queridos amigos. Las personas no están a cargo. Los eventos no tienen control, son causas secundarias. Dios es la causa primaria y principal. Y Dios dice, mi voluntad, mi provisión, mi soberanía, mi guía, mi camino prevalecerá por ti. En el Salmo 86:17 tenemos esto. Dame una muestra de tu bien. Y Dios puede mostrarnos algo para bien. La voz de su boca. Ananías. Era un caso típico de la obra providencial de Dios. Esa persona clave en la vida de Saulo que le ayudó en el principio. Nuestros Ananías de nuestra vida. Personas, situaciones, eventos que nos hablan y dicen, entiendo tu necesidad. Estoy contigo en todas estas cosas. Confía en el Señor con todo tu corazón. Gózate en el Señor, regocíjate en el Señor y Él te dará el deseo de tu corazón. Él lo traerá a suceder. Él hará que suceda. Y que sea entonces, queridos amigos, que dependamos de Jesús, veamos a aquel, al justo en su persona y obra, veamos y escuchemos la voz de su boca hablándonos cosas buenas este día, y que Él sea todo para nosotros hoy y para siempre. Amén.